5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por reforzar los vínculos y las alianzas con países como México, China o Canadá para hacer frente a los aranceles que están imponiendo la administración.
Y donde, bueno, pues algunos levantan muros, nosotros forjamos nuevas alianzas. Y yo creo que ahí España ha tenido mucho que ver en esa diversificación de alianzas con México, con Chile. Bueno, ahora estamos avanzando hacia un acuerdo comercial con India, la renovación del ya existente con Canadá. En unos días, como saben, pues voy a viajar a China. Viajaré también a Vietnam, dos socios estratégicos en Asia, y mantendré también, lógicamente, una nueva ronda de contactos con nuestros socios en América Latina y el Caribe para tratar de apuntalar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, que hoy se me antoja mucho más importante que nunca.
Son unos aranceles que generan incertidumbre en el mercado y que llevan a los inversores a refugiarse en activos seguros como el oro, que toca nuevos máximos por encima de los $3,085 por onza. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank, señala que es difícil saber hasta dónde puede subir.
El oro sigue actuando como activo refugio con una intensa actividad especulativa, pero ayudado por esa corriente de fondo de países emergentes comprando oro para diversificar sus reservas de divisas y además por la debilidad del dólar le da algo de fuelle. Ahora mismo es imposible saber hasta dónde puede llegar el oro.
Bolaños asegura que el gobierno tiene la intención de destinar el 2% del PIB a defensa. Jorge de Miguel, más detalles.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el gobierno asumirá ese 2% del gasto en defensa porque es un país serio y un socio fiable, tanto en la OTAN como en la Unión Europea.
Desde luego nosotros somos un socio fiable, queremos alcanzar ese 2% porque es un compromiso en nuestro país, es un compromiso del presidente del gobierno y es un compromiso de gobiernos anteriores que nosotros hacemos suyos porque somos un país serio y un socio fiable. Este compromiso del 2%, recuerden, que lo asume el gobierno Rajoy en el año 2014 en la cumbre de Gales. Y nosotros, el presidente del gobierno, hace suyo ese compromiso porque nuestro país es un aliado serio tanto en la OTAN como en la Unión Europea.
Bolaños ha recordado que el Ejecutivo actual recoge el testigo de lo que asumía el gobierno de Mariano Rajoy allá por el 2014 y ha reiterado la responsabilidad que asumen al ser un aliado serio. Además, el ministro ha hecho especial hincapié en que el gobierno tendrá antes del verano un plan para fortalecer la industria y la tecnología que tiene que ver con la defensa en España.
Gracias, Jorge. Los ministerios de Hacienda y Trabajo han llegado a un acuerdo para que los perceptores del salario mínimo interprofesional no tengan que pagar el IRPF en 2025. El acuerdo consiste en la fórmula planteada por el Ministerio de Hacienda de introducir una deducción en la cuota del IRPF para evitar que aquellos a los que les tocaría pagar este año no tengan que hacerlo. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hay que confiar siempre en la capacidad de diálogo y en la capacidad de acuerdo. El acuerdo, como usted decía, es para el año 2025. La vocación del Gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo interprofesional.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado muy satisfecha con este acuerdo.
Pues bien, esto es lo que hemos conseguido. En definitiva, lo que estamos diciendo es que los que más tienen son los que tienen que encargarse de contribuir a nuestro país. Y sin lugar a dudas, los que menos tienen debe de quedar exento. Pues bien, creo que hoy damos la buena noticia, lo hemos conseguido.
Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha criticado que el acuerdo solo sea para 2025 y habla de un teatro entre los socios de gobierno.
Tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices. Han estado durante semanas haciendo parecer que estaban enfadadas. Y hoy lo que pretenden es darnos gato por liebre. Y les quieren dar gato por liebre porque, en primer lugar, hoy nos hablan como gran acuerdo, simple y llanamente, de una deducción fiscal. Y para este año 2025, ¿qué pasa para el año 2026?
El índice PCE de Estados Unidos se mantiene en el 2,5% interanual en línea con lo previsto, mientras que la tasa subyacente sube una décima y se sitúa en el 2,8%. Rafael Ojeda, analista independiente, considera que es culpa de los aranceles.
La inflación está subiendo fundamentalmente por la política arancelaria de Donald Trump, que está haciendo que muchísimas compañías estén aprovisionando producto, incluso incrementando los costes, y esto va a ir a más. Por lo tanto, obviamente, esto va a hacer que la Reserva Federal no esté en condiciones de bajar tipos de interés, por mucho que Donald Trump patalee y diga que Jerome Powell pues no es americano, hablando en plata, ¿no? Pero la realidad es la que es y va a ser complejo de darle la vuelta a
esto. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Lucía Martín. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Pues abrimos una ventana hacia Latinoamérica para ver cómo marchan las cosas al otro lado del Atlántico. Y está con nosotros Diego Martínez Burzaco, economista y responsable de la empresa de servicios financieros Inviu en Argentina. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el llamado.
Gracias, sin duda, a usted por atendernos. Sigue la recuperación económica en Argentina. El nivel de actividad económica en enero de este año ha sido el más elevado desde agosto de 2022, corregida ya la estacionalidad. ¿Qué más información nos están arrojando los últimos datos macroeconómicos del país, Diego?
Bueno, sí, efectivamente, después del plan de estabilización macroeconómica que aplicó el gobierno el año pasado, en el 2024, controlando la situación y generando una baja pronunciada de la inflación, los salarios comenzaron a recuperarse en torno al poder adquisitivo y algunos sectores comenzaron a tener mucha más dinámica ante la más previsible situación económica. Y creemos que es un escenario que podría ganar momento en todo el año 2025. Sí tenemos que tener en cuenta que algunos sectores todavía vinculados más a lo que es el mercado doméstico y la industria manufacturera están teniendo una recuperación un poco más lenta. Y esto sobre todo porque evidentemente la apreciación del peso argentino durante el 2024 respecto al dólar estadounidense hace que la competitividad esté mucho más diezmada, pero bueno, efectivamente con unas reglas de juego más claras y con la posibilidad de que efectivamente se avancen algunas reformas estructurales en el mercado laboral e impositivo, podremos tener mucha más certeza de que esto sea sustentable hacia más años y no volver a caer en esa pendularidad y volatilidad de la economía argentina que estamos acostumbrados en los últimos 10-15 años.
Cambiamos de país y vamos a mirar ahora a México. La industria automotriz del país está en vilo tras esos aranceles anunciados por Donald Trump a los coches no fabricados en Estados Unidos. Los importadores mexicanos, en todo caso, confían en las autopartes que cumplan con el T-MEC van a quedar temporalmente libres de ese arancel, pero en todo caso cada anuncio de Donald Trump añade incertidumbre en las relaciones con México. En general, ¿cómo valora estas negociaciones que estamos viendo entre México y Estados Unidos en materia comercial?
Bueno, tú lo has dicho, esto cambia minuto a minuto, hora tras hora, y lo que estamos viendo de alguna u otra manera, que es diferencial respecto al primer mandato de Donald Trump, es que esto escala entre las contrapartes, digamos, ¿no? Lo que se había visto durante el primer mandato era una especie, si se quiere, de sometimiento de Estados Unidos con sus socios comerciales, y ahora, digamos, las víctimas de las nuevas políticas arancelarias norteamericanas anuncian represalias y escalan el conflicto, lejos de encontrar consensos por ahí en el medio, como para que esto no entre en vigor. El 2 de abril es una fecha clave porque empiezan a regir muchas de estas políticas arancelarias anunciadas. Y bueno, efectivamente lo que temen los mercados en general es que esto genere no solamente un impacto en la actividad económica, sino más alta inflación, en un contexto donde la inflación, al menos a nivel regional, estaba bastante controlada.
Si miramos ya a los mercados, a los principales índices, ¿cómo se están comportando las mayores bolsas de LATAM en el primer trimestre del año?
Bueno, a ver, mixtos, aquellos que habían sido quizás los perdedores el año pasado han recuperado terreno, como las bolsas de Brasil y Colombia. En el caso de Argentina, que había tenido una gran performance, siendo una de las principales bolsas de mayor ascenso en el mundo en el 24, entró en un proceso de corrección. Pero también tenemos mucho movimiento de corto plazo, generado por justamente el ruido de todo lo que son la política arancelaria de Donald Trump y su impacto en la región. Y también siguiendo muy de cerca la dinámica de la valorización o no del dólar en el mundo y el impacto que tiene sobre las materias primas, que esto es un elemento fundamental dinamizador de las economías latinoamericanas.
También, si nos fijamos ya en valores concretos, en sectores concretos dentro de estas bolsas, de estos mercados, no sé si hay algún nombre que recomiende vigilar ahora mismo, Diego.
A ver, creo en líneas generales, cuando uno invierte en algún mercado latinoamericano, tiene que hacerlo una perspectiva más de mediano plazo. Estratégicamente, Brasil tiene valuaciones muy atractivas y baratas. Lo que pasa es que los mercados y los inversores esperan el cambio del rumbo político, que recién debería darse a partir de el año próximo, cuando haya elecciones presidenciales, pero creo que ahí hay valor. Sobre todo en lo que es los bancos brasileños y algunas empresas vinculadas al mercado exterior. Por lo tanto, creo que la dinámica también puede ser llegar a ser atractiva en Chile si efectivamente hay un cambio de régimen político en las elecciones de este año, así que estaremos atentos a esos dos mercados.
Con esa idea y con ese foco nos quedamos. Diego Martínez Burzaco desde InView en Argentina. Muchísimas gracias por atendernos en Mercado Abierto.
Gracias, Lucía, y que tengan un buen fin de semana.
Nos detenemos ahora en uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Nos quedamos con este fragmento de la conversación entre Luis Vicente Muñoz y José López Tafal, director general de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. En un momento crítico para el sector tras ese anuncio de aranceles por parte de Donald Trump, lo que se suma a la debilidad que atraviesa el mercado europeo de automóviles en los últimos meses.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Es que es casi imposible ponernos en sus zapatos, ¿no? Porque planificar ahora mismo en este escenario tiene que ser extraordinariamente difícil.
Pues sí, porque cualquier decisión, sobre todo desde el punto de vista industrial en este sector, pues supone un esfuerzo de planificación de varios años, ¿no? Aquí los modelos, incluso las líneas de montaje, no se desmontan de un día para otro, como quizás lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Trasladar parte de la producción a su país. Y por otro lado, desde el punto de vista de mercado, pues este es un mercado tremendamente competitivo, el mercado del automóvil. Y claro, el impacto de un arancel de estas características, pues sí que tiene un efecto seguramente en las ventas, y esto a su vez altera también los planes de producción. En definitiva, es una muy mala noticia y una decisión que habrá que ir gestionando entre todos.
Se lo pregunto directamente. ¿Las empresas de la industria del automóvil tenían planes de contingencia para un evento como este?
Supongo que sí. Nosotros como asociación no los vemos directamente, pero, por ejemplo, no me cabe duda que los grandes grupos alemanes, que tienen un impacto mucho más directo, porque el mercado americano es para ellos más relevante, sin duda que tenían planes de contingencia. Yo conozco empresas que sí que tenían un análisis, y supongo que todos ellos lo han visto. Unos, como digo, tienen más efecto directo, otros no, sobre todo los fabricantes franceses o desde luego las factorías que tenemos en España. En los modelos, afortunadamente, lo que hay exportación directa, pues no tenemos un impacto.
Hablo en términos europeos, porque quizás es como debemos enfocar ahora mismo esta crisis, podemos llamarlo así. Recordemos que los actores de este sector de la automoción representan el 7% del PIB de Europa. Son casi 14 millones de empleos directos e indirectos. Estamos hablando de uno de los corazones económicos de Europa, que ya tenía su propia crisis antes de todo esto. No lo perdamos de vista, ¿verdad? Porque desde aquel mercado del año 2019, en el que los europeos dominaban prácticamente el mundo, al que tenemos ahora, han pasado muchas cosas, sobre todo con la enorme competencia de los coches chinos y japoneses y surcoreanos.
La verdad es que el sector vive una tormenta perfecta. El sector europeo sufrió el COVID como el resto de países, pero también es verdad que el cambio regulatorio que se decidió a final del 19 y que sobre todo, ¿no?, se aceleró de una manera, yo diría personalmente bastante sorprendente, en el año 22, exigiendo a todas las fábricas europeas que o bien cerraban toda su producción o reconvertían a vehículos exclusivamente de cero emisiones, pues ya de por sí era un reto suficientemente importante al que se han acumulado multitud de cosas adicionales, desde el florecimiento, ¿no? Y es razonable una empresa en un sector tan abierto a la competencia como es este. La entrada de vehículos chinos, una competencia que siempre que no esté basada en elementos ilegales, pues es bienvenida, igual que nosotros vendemos en todo el mundo. A esto se le ha añadido la crisis energética, se ha añadido la crisis bélica, que también ha tenido efectos, y por último el efecto del arancel, que también lo que pretende todo en el fondo, si nos fijamos, es arrebatar la posición de dominio de la industria automovilística europea, que no tanto por defectos propios, sino por decisiones externas, algunas incluso de los propios europeos, pues está en una situación de debilidad.
Eso no deja de sorprendernos, por lo que deberíamos de forma constructiva proponer qué es lo que habría que hacer para proteger la industria o para hacer lo mismo que Estados Unidos intenta, que es atraer las inversiones a su zona. ¿Qué puede hacer Europa para responder a esta amenaza?
Bueno, parte de la solución la dio el informe Draghi hace unos meses, cuando lo que dijo fundamentalmente era que la política europea de descarbonización no se había visto acompañada por una política de industrialización o una política industrial y de competitividad. Parece como en los últimos 6 meses la Comisión Europea vivió más bien en un mundo ideal en el cual bastaba con desear las cosas para que sucediese. Pero como digo, aquí estamos hablando de hierro, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de muchos millones de empleos y estamos hablando de cambiar por completo un sector donde éramos líderes en una tecnología y nos han dicho no ponte a trabajar en otra en la que además tienes como competidor al principal fabricante del mundo como es China, ¿no? Entonces en ese escenario que nosotros no objetamos desde el punto de vista de descarbonización hay que ir a cumplir y en eso estamos desde luego, pero en ese escenario hay que volver a la política industrial, hay que recuperar la prioridad de la política tecnológica. La competitividad vuelve a estar en el centro. Hay que medir muy bien qué más pasos se van a dar desde el punto de vista de otras regulaciones, porque lo que no tiene sentido es que con la situación que tenemos, que esto no va a cambiar en breve, estructuralmente el sector va a estar amenazado en los próximos años sin duda, pues en esa situación excepcional tenemos que medir muy bien que todo lo que hagamos sea para mejorar la competitividad del sector y mantener su empleo y no para todo lo contrario. Si por lo menos este mensaje de Draghi parece que ha llegado a la nueva comisión y lo asumimos, y nosotros en España estamos peleando también porque esto se traduzca en una hoja de ruta para el sector de Sanfac, pues habremos avanzado. No sé si lo habremos resuelto, pero por lo menos sí seremos más conscientes de dónde nos estamos metiendo y de lo que nos está sucediendo.
Criteria Caixa, el holding industrial y principal accionista de Naturgy con un 26,7% del capital, ha negado ante el regulador bursátil que esté en conversaciones con la Emirati TACA para la venta de esa participación que tiene en Naturgy, como se había publicado hace unos días. Pero en todo caso son rumores que han vuelto a poner a la energética en el punto de mira. ¿Qué potencial tiene ahora Naturgy y con qué ojos la ven los analistas? Es el valor que sometemos a examen de la mano de Pedro Díaz.
Oyen lo amas o lo odias.
La Junta de Accionistas de Naturgy ha sacado adelante la autoopa para adquirir hasta un 10% de su autocartera gracias al aval de CaixaBank y BBVA. Esta operación, que está valorada en 2.332 millones de euros, es pública desde la presentación de resultados anuales del mes de febrero de la compañía. La energética podrá aumentar su capital flotante para volver a cotizar en los índices MSCI, uno de los grandes anhelos de su presidente Francisco Reynés.
Una vez esta oferta se haya completada, lo que hará Naturgy es intentar redistribuir estas acciones en el mercado para aumentar el free float.
La oferta se formulará a un precio de 26,50 euros por acción y se estima que el proceso de recompra de acciones culmine en el mes de julio. Este movimiento vuelve a acercar a la Emirati TACA a la compañía española meses después de que se fuera al traste una potencial OPA de la energética de Abu Dhabi de la mano de Criteria Caixa sobre Naturgy. La espantada de TACA provocaba un socavón en las acciones de la española. Ahora, con los emiratíes de nuevo rondando, ¿qué potencial tiene la compañía de Reinés? De acuerdo con las últimas informaciones, TACA estaría planteando nuevas vías para entrar en el accionariado de Naturgy, que por cierto ha ampliado su consejo de administración para aumentar el peso de sus principales accionistas. Eso sí, la gran energética Emirati no querría plantear una OPA. Aparentemente podría adquirir el 29,9% máximo que marca la ley, un movimiento que contaría con el visto bueno de Criteria, el máximo accionista de Naturgy, y del gobierno. TACA se haría con el 30% de BlackRock y CVC, que quieren dejar la compañía desde hace meses. Con el compromiso que adoptan los inversores de la compañía, según José Escudero, analista de Cow Markets y Zona Value, es una buena oportunidad para invertir.
Pues en resumen, yo lo que diría es que reflejan un compromiso para reestructurar su accionariado, quiere fortalecer su gobierno corporativo, y yo creo que para el medio y largo plazo puede ser interesante Naturgy. Si lleva las cosas a buen cabo, por decirlo de alguna manera, puede ser interesante tenerla en cartera.
Encontrar la calma en su accionariado sería positivo para Naturgy, según Antonio Castelo, analista de eBroker, que cree que tiene una ventaja sobre sus competidores.
Quizás los analistas que siguen el valor han estado más comedidos a la hora de realizar sus estimaciones de valoración, precisamente por el problema accionarial que ha venido presentando y que le ha parado su evolución industrial y de negocio. Naturgy es una compañía bien posicionada para abordar el proceso de transición energética, tiene un papel muy relevante en el mercado internacional del gas, y si se calman las cosas en el Consejo, pues quizás podría tener un impulso adicional.
Las luchas internas se detienen y eso abre una ventana de oportunidad para la inversión, según el director de inversiones de ATL Capital, Ignacio Cantos.
Naturgy ahora mismo está en un buen momento para poder invertir. Está bastante parada la cotización con las luchas internas y que puede ser un momento interesante.
En cambio, Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital, cree que la situación es más complicada de lo que parece.
La situación es muy compleja, sobre todo difícil de entender, más allá de que haya una solución óptima que sea buena para contentar a todas las partes, ¿no? Porque no olvidemos que al final esta es una compañía que tiene una gran concentración de accionistas relevantes y con muy poca presencia de inversor retail, ¿no? Y sobre todo hay un actor que cambia completamente las normas del juego, que es el gobierno.
Actualmente Naturgy cotiza en el entorno de los 25,50 euros acción, un precio que no es precisamente barato, según José Lizán, gestor en Cuadriga Asset Management, que sin embargo confía en la española.
Sí, no la vemos excesivamente barata, pero creo que, como digo, quien está al mando y al timón de la compañía, todos los fondos que hay como máximos accionistas y presentes en el Consejo, son inversores muy cualificados, ¿no? Así que creo que las decisiones irán en la buena dirección, así que creo que acompañarles no es descabellado, desde luego.
Es decir, es un título más adecuado para inversores conservadores poco dispuestos a vivir sobresaltos en sus apuestas. Esa es la opinión de Carlos Ladero, analista de mercado.
Bueno, si eres muy conservador, tienes que estar en renta variable y quieres algo que no vaya a tener mucha volatilidad en los próximos días, meses, semanas, pues sí, si lo que estás buscando son rentabilidades de doble dígito, piensas que el IBEX va a seguir subiendo, ¿no? Y ese es el camino que crees que va a llevar la renta variable, pues crees que no es el valor, ¿no? Durante el periodo que esté esta OTOPA, pues el valor se va a mover un pelín por debajo, ¿no? De ese precio.
Por técnico, el estratega de mercados Manuel Pinto es positivo con la compañía en el medio plazo.
No me extrañaría, después de esta tendencia al alza, ver rebotar un poquito a esta zona, los 25.15, 25.20, pero en el medio plazo positivo. Si creemos que hasta los 28, 28,70 euros, pues tendríamos camino despejado.
El nivel clave, los 25,75 euros por acción, ese es el único pero que le pone a Naturgy Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe en Naga Markets.
La única pega, el único pero que le podemos poner, ahora mismo el entorno de 25,75, nivel de máximos anteriores por el momento no superados. Veremos a ver si a corto plazo los consigue superar y sobre todo consolidar. Si esto ocurriera, lógicamente le daríamos mayor continuidad. Si esto no ocurre, podríamos empezar a ver aflojar de nuevo los precios hasta alcanzar niveles en torno a los 25 euros.
Opiniones encontradas, pero visión positiva entre los analistas para el largo plazo en una acción que no promete emociones fuertes. El consenso de expertos consultados por Reuters sitúa un consejo de mantener y un precio objetivo de 25,44 de cara a los próximos 12 meses. Es decir, sin potencial para Naturgy, que tendrá que ponerse las pilas si quiere atraer a más inversores.
¿Lo amas o lo odias?
Pues esa es la opinión que tienen los analistas sobre Naturgy, un valor que, como saben, esta semana ha estado copando la atención dentro del IBEX 35, pero tenemos que poner la mirada en otros asuntos. ¿Dónde ponemos el foco, Ismael Fariñas?
Hoy ponemos el foco sobre marcas reconocidas que cambiaron de nombre. Hay marcas que han entrado a formar parte de nuestro día a día, grandes compañías que conviven con nosotros. Sin embargo, no siempre ha sido así. Cada una de ellas tiene una historia, una evolución hasta lo que son hoy. Vamos a repasar algunas de las historias más curiosas. Cuando pensamos en hacer compras a través de Internet, la primera opción que se nos viene a la mente es Amazon, que ha transformado por completo la forma en que adquirimos productos, ofreciéndonos comodidad y rapidez al alcance de un solo clic. En 1995, Amazon, que originalmente se llamaba Cadabra, cambiaba su nombre al actual debido a que Jeff Bezos, fundador de la empresa, creía que sonaba demasiado parecido a la palabra cadáver. Este decidía bautizar a su empresa así por el río Amazonas, que representaba algo grande y exótico, como él quería que fuera su empresa. Amazon ha pasado de ser una librería en línea a convertirse en un gigante global que ofrece casi de todo, desde productos hasta servicios en la nube. De igual manera, cuando necesitamos encontrar información, lo primero que hacemos es recurrir a Google, el motor de búsqueda más común para navegar por Internet. Originalmente, su nombre era Backrub, que tiene relación con su sistema de análisis de enlaces. Sin embargo, en 1998, sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, decidían cambiarlo a Google. El nombre surgía de un juego de palabras con Google, término matemático para el número 1 seguido de 100 ceros. Así reflejaban su misión de organizar una enorme cantidad de información en un mismo sitio. Desde entonces Google ha crecido enormemente y se ha convertido en el motor de búsqueda más utilizado y se ha expandido a servicios como YouTube, Android o Google Cloud. También podemos hablar de la antigua Twitter, la red social que permite a los usuarios compartir pensamientos, noticias y actualizaciones en mensajes breves. Originalmente se llamaba Twitter, pero sin las vocales, una versión más corta del nombre inspirada en el número de caracteres que permitía la red social allá por 2005. Sin embargo, pronto lo cambiaban a Twitter, para hacerlo más fácil de recordar y pronunciar. La marca sufría un nuevo renombramiento en 2023 cuando pasó a ser X después de que Elon Musk decidiera transformar la plataforma en algo más amplio, con la visión de convertirla en una super app que ofrezca mensajes, servicios financieros, de entretenimiento y otros. Twitter o X es hoy una de las redes sociales más populares del mundo. Ha transformado la forma en que las personas se comunican y comparten información en tiempo real. Nike, una de las marcas líderes de la industria de ropa y calzado deportivo, es otro ejemplo. Originalmente se llamaba Blue Ribbon Sports. Sin embargo, en 1971 decidían cambiarlo, inspirado en la diosa griega de la victoria, para reflejar su enfoque en el deporte y el rendimiento. Desde el cambio, Nike ha experimentado un crecimiento impresionante. La marca ha logrado expandir su presencia globalmente, con ingresos anuales que superan los 40.000 millones de dólares, además de establecer asociaciones con atletas y equipos de renombre. En último lugar tenemos a Netflix, plataforma líder en servicios de streaming. Originalmente era Kibble, una idea inicial de su fundador Reed Hastings, quien en 1997 lo cambió al nombre que todos conocemos, combinando Net de Internet y Flix de películas. La compañía, que se fundaba como un servicio de alquiler de DVD, es una plataforma global de streaming que ha revolucionado la industria del entretenimiento. En este contexto es importante tener en cuenta que cuando una marca decide cambiar su nombre se enfrenta a varios retos importantes, porque no solo se trata de actualizar su imagen, sino también de mantener la conexión con sus clientes. A veces este cambio es necesario para dar paso a una nueva identidad que permita seguir evolucionando y conectar con las personas de una manera diferente, en un contexto social, cultural o tecnológico que se encuentra en constante cambio.
Momento de repasar la macro del día y analizar los últimos datos con Enrique Díaz desde Eburi. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy tenemos ese índice alemán de confianza, también el IPC de Francia, varios datos en Reino Unido. En general, ¿qué es lo más destacado y cómo está la salud económica del viejo continente?
Bueno, pues una mejoría modesta en dos frentes. Primero, la inflación en Europa claramente pues está saliendo un poco por debajo de lo esperado y ello abre la puerta a nuevas bajadas de tipos del Banco Central Europeo. Y los datos de ventas minoristas en el Reino Unido son muy buenos, por segundo mes consecutivo. Y quizás nos indica que la recuperación económica en el Reino Unido pues está adquiriendo ya cierta velocidad.
El dato más destacado en todo caso de la jornada ha sido ese PCE de Estados Unidos. Vemos que no ha gustado demasiado, ya que la subyacente ha superado previsiones. ¿Qué nos indica y sobre todo qué esperar ahora de la Reserva Federal, Enrique?
Pues los datos son malos en ambas direcciones para la Reserva Federal, porque por un lado tienes que esa caída de la confianza del consumidor sí que se está traduciendo en una reducción real del gasto. Por segundo mes consecutivo el gasto del consumidor pues ha subido bastante peor de lo esperado, pero por otro la inflación, el dato de inflación PCE, que es quizás el que más, al que más importancia da la Reserva Federal, ha vuelto a sorprender al alza y se encuentra claramente por encima de los objetivos de la FED, si no da ninguna señal de converger al 2%. O sea que un dato verdaderamente estaflacionario en Estados Unidos. Uh-huh.
Los aranceles del 25% que anunciaba Trump sobre los automóviles, junto con otros planes de gravámenes más amplios, han afectado a los mercados en las últimas jornadas, sin duda. ¿Cómo ha reaccionado a esto el petróleo y el oro, Enrique?
Pues el oro ha reaccionado con más claridad que el petróleo. El oro pues lleva ya muchos meses subiendo sostenidamente porque por miedo pues a ese desmoronamiento de la arquitectura, tanto no solo de seguridad, sino incluso de comercio y quizás incluso financiera, que ha sido el ancla de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pues es lógico que un valor refugio como el oro pues reacciona con subidas. El petróleo no está reaccionando con la misma claridad, se encuentra más plano porque por un lado tienes el riesgo geopolítico, que efectivamente ha aumentado, pero por otro tienes que una de las políticas más explícitas de Trump es bajar los precios de la energía, con lo cual pues no se encuentra un poco, no sabe en qué dirección reaccionar el petróleo.
Y vamos a echar un vistazo para terminar, Enrique, al dólar. ¿Cómo ha reaccionado tras esos datos de inflación?
Pues ha reaccionado mal, aunque modestamente, está cayendo en general en los mercados. La reserva está a la espera un poco de cuál sea la reacción de la Reserva Federal. Si se fija en esa contracción del consumo y, por lo tanto, pues tiende a reducir los tipos con más fuerza, o por contra se fija en ese aumento de la inflación, o sea, esa falta de convergencia al nivel deseado de la inflación, lo cual pues se debería ser positivo por el dólar.
Enrique Díaz, desde Eburi, gracias como siempre por este análisis en Mercado Abierto.
Gracias a ti.
Capital Radio, la genuina radio económica.
siente la economía.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Lucía Martín.
Pues momento de echar un vistazo al mercado de deuda. Lo hacemos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Empezamos haciendo balance del trimestre. Ya nos queda tan solo la sesión del lunes para cerrar estos primeros 3 meses del ejercicio. Aquí también en la renta fija, los pasos de Trump afectan el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a largo plazo. Lo hemos visto subir a máximos de más de un mes tras esos aranceles a los coches. Bueno, pues eso. ¿Qué balance podemos hacer, Ramón?
Bueno, pues vamos por partes. Si hablamos de renta fija y hablamos de renta fija soberana y en dólares, el balance es positivo, es decir, las rentabilidades han bajado. Si de alguna manera, detrás de todos los discursos del presidente Trump, de la nueva administración americana, siempre hemos sostenido que estaba financiarse más barato, financiar los 9 billones de deuda que tiene que financiar este año más baratos. Y si la realidad es que si a principio del año, el 10 años, estaba 4,71 de rentabilidad, ahora mismo lo estamos viendo en pantalla 4,27, 44 puntos a la baja. Pero además, más importante, se ha creado la expectativa, sin haber bajado los tipos de interés, de que, cosa que se cuestionaba porque el incremento de aranceles o la propuesta de incrementar las medidas arancelarias del presidente Trump es inflacionario o podía generar efectos inflacionarios, con lo cual podían incluso subir los tipos de interés, es decir, para controlar esta variable macro. Lo cierto es que no solo tiene este efecto, sino que ha provocado que el mercado esté descontando y ya ha admitido incluso por la Reserva Federal 2 bajadas de tipo de interés hasta 50 puntos básicos. Con lo cual, las curvas se quedan prácticamente positivas, muy poco positivas en el dólar, 6 puntos básicos, el 2,10 en swap y el 2,30, 9 puntos básicos. Pero ahora mismo tipos swap en 2 años, 4,06. Y como hemos dicho, 4,27 el 10 años americano del gobierno. Y si esto ha sido, desde la estrategia le está funcionando, no ha sido lo mismo para Europa. Moverse ha tenido un coste en términos de financiación porque le va exigido meter en la ecuación para desarrollar su propia estrategia sin entrar a debatir sobre si es adecuado o no. Más inversiones que tiene que financiar. El mercado ha descontado que estas inversiones, bueno, van a ir a precio de mercado, con lo cual han subido los, a pesar de descontar bajada de tipo de interés, han subido los diferenciales que tiene que pagar. Y si hace prácticamente el mismo timing que estamos comparando, los bonos americanos, los bonos alemanes, por poner los bonos de referencia en Europa, pagan 50 puntos básicos más que hace a principios de año. Lo que quiere decir que ahora mismo están en torno al 3% los bonos a partir de 10 años. Por tanto, el balance es diferente, ¿no? Depende de dónde estemos. Si estamos hablando de bonos corporativos, en general han funcionado muy bien, tanto los high yield como los investment grade. Y hasta ahora pues se han reducido los diferenciales porque de alguna manera no se percibía por el mercado, por una parte ni riesgo de crédito, por otra parte riesgo de tipo de interés, que hubiera incremento de tipo de interés, y además estaban cubriendo los diferenciales de inflación. Es decir, al final estemos pensando que pagando 90 puntos básicos sobre diferenciales, sobre la realidad del swap o del bono del gobierno de referencia, estaba por encima de los escenarios peores del 2,7, 2,8% de inflación, con lo cual, como daban carry positivo a pagar, bueno, pues han funcionado. Realmente lo que han hecho es bajar los diferenciales hasta la semana pasada, que han aumentado prácticamente en 5 o 7 puntos básicos. Ahora mismo en pantallas estamos viendo el investment grade global, a nivel global, tanto en euros como en dólares, alrededor de los 92 puntos básicos, y el high yield alrededor de los 325 puntos básicos de diferencial sobre los bonos de referencia, ¿no? Se normalizan de alguna manera las curvas de tipo de interés y se normalizan, entre comillas, pero bueno, sí, más emisores en los mercados de capitales. Aunque cada vez más determinados sectores que dan por buena la situación y necesitan acudir a la financiación de los mercados de capitales. y estamos viendo, pues, como siempre, aparte de los gobiernos, estamos viendo mucho supranacional también, y sobre todo compañías utilities y bancos y, bueno, todo el sector industrial de automoción en general. Todo el traspase o el traspaso de la economía más dedicada con movimiento automoción, más con gasolina al eléctrico, pues implica todo un desplazamiento que de alguna manera ahora se va a desplazar porque no es prioritario, por lo menos en Europa. Y ha hecho que se aceleren los planes de coger financiación, ¿no? Y por tanto hemos visto esta semana pues muchas emisiones de compañías automovilísticas, por destacar algunas, y el diferencial que ya están llegando a pagar, con lo cual consideramos interesante entrar ahora mismo, porque además con los aranceles ha hecho que el equity baje, y con lo cual pagan más diferencial en términos de renta fija, lo que estábamos hablando antes. Una compañía ahora mismo de automoción paga más de 92 puntos básicos de diferencial sobre lo que el nivel de, sobre el bono de referencia o el swap de referencia. Volkswagen ha hecho una macroemisión que tiene emisiones desde 2027 hasta 2035. En los tramos más cortos en dólares estamos hablando de que paga 4,95%, mientras que en el tramo largo, el 2035, paga 5,80% de rentabilidad con el cupón anual.
Pues excelente repaso, Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Muchas gracias por estar en Mercado Abierto.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y repaso ahora del cierre de las bolsas europeas. Lo hacemos con Antonio Aspas, socio de Buy and Hold, gestión de activos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos con esa operación sobre Catalana Occidente. Es una de las noticias más destacadas de esta jornada. La familia Serra lanza una OPA de 2.277 millones y planea excluirla de bolsa. ¿Qué les parece esta propuesta? Y no sé si como accionistas van a acudir.
Bueno, la propuesta nos parece muy inteligente por parte de la familia Serra. Dar bolsas para los accionistas pequeños, que aunque se pague una prima, creemos que el valor de la compañía es claramente superior al que están ofreciendo de 50 euros y estaría más en torno a los 70 euros. Por nuestra parte, si pudiéramos no acudir, pues no acudiríamos. Otra cosa es que lo que no vamos a hacer es quedarnos con una compañía que no esté cotizada. Entonces, como digo, la parte que menos me gusta de la oferta es que van a intentar promover la exclusión de bolsas si consiguen más del 75%, que parece fácil. Si vamos. No fuera así, permaneceríamos el valor.
Vamos con más valores. La Unión Europea dice Fitch que debería gastar 500.000 millones de euros en defensa en los próximos años. Es menos que los planes del bloque de crear un margen de hasta 800.000 millones de euros de gasto. En todo caso, es mucho dinero. Visión para Indra, una de las españolas en este sector.
Bueno, tiene todo el viento de cara, todo el viento que diga a favor. De hecho, ahí se puede ver pues en la evolución, en lo que va de año, que ha subido más del 50%. Lo único negativo, pues la participación del gobierno puede hacer que las decisiones que tomen no sean las más adecuadas, porque va a promover pues invertir en el sector de defensa, que la valoración es, pues después de la subida que hemos visto en el último mes, pues ya no son las más adecuadas.
Y vamos a echar un vistazo también, Antonio, a Puig, porque falta justo un mes para que presente cuentas del primer trimestre. ¿Les gusta esta compañía, Puig?
Bueno, la verdad es que después de la caída de un tercio de la salida a bolsa nos parece interesante. Las valoraciones están ajustadas para una empresa del sector con unos crecimientos que ha tenido históricos aceptables, así que nos parece un valor a seguir.
Pues con eso nos quedamos. Antonio Aspa, socio de Buy and Hold, gestión de activos. Gracias por estar en Mercado Abierto.
Gracias a vosotros.
Capital Radio. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
cómo y cuánto invertimos los españoles en criptomonedas y con qué objetivos. ¿Cuál es el perfil del inversor nacional que destina a cripto una parte de sus ahorros? Queremos conocer estos datos y, en definitiva, extraer la fotografía de la inversión cripto en nuestro país de la mano de Jorge Soriano, cofundador y CEO de Cryptan. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, en todo caso, por atendernos aquí en Mercado Abierto. Como plataforma de compra-venta de criptomonedas, han hecho un estudio del que se pueden extraer esos datos que nos estamos preguntando y que son, en definitiva, cómo se está comportando el mercado español en cuanto a las criptomonedas. La inversión en cripto es todavía bastante minoritaria en España, ¿no? Hay bastante margen de crecimiento. ¿Cómo lo ven?
Sí, todavía estamos en un momento muy incipiente. Nos viene mucha gente que piensa que llega ya tarde, que esto ya está muy avanzado, sí. Y es cierto que todavía es muy incipiente y muy minoritaria la inversión en criptoactivos, en activos digitales, ¿no? Sí que es verdad que hay determinadas tendencias que están ayudando ¿no? a esta adopción, pues desde Estados Unidos con la Reserva Nacional en Bitcoin quiere hacer, o los ETFs que se aprobaron el año pasado en Estados Unidos, ¿no? Donde, pues oye, gestoras de fondos como BlackRock están apostando por Bitcoin, que es algo que ya pues tiene cierto peso, ¿no? También la regulación europea, MiCA, que entró en vigor el 1 de enero, pues todo este tipo de elementos le dan mucha más confianza al inversor, ¿no? Que hasta ahora no se atrevía a entrar. Y yo creo que no solo estamos viendo un crecimiento importante en el último año 2024, sino que desde nuestro punto de vista el 2025 va a ser todavía mayor.
¿Cuánto destinamos, también para hacernos una idea de media, los españoles a la inversión en cripto?
Pues mira, está entre los 3.000 y 4.000 euros. Eso es una media. Siempre hay outliers que invierten cantidades mucho mayores y otras mucho pequeñas, ¿no? Mucho mayor, más pequeñas. Sí que es cierto que hemos notado un cambio en el todavía no es 100% así, porque como seguro que tú has visto por aquí, hasta la fecha ha sido muy especulativo esta industria, ¿no? Donde la gente parecía que podía hacerse rica comprando algunos criptoactivos. Pero hemos visto un poco una tendencia diferente donde la gente empieza a invertir sobre todo en Bitcoin y con un objetivo más a largo plazo, no tanto especulativo de compro y cuando suba un poco vendo, sino que está empezando a entender más el beneficio, las características que trae Bitcoin como una reserva de valor a largo plazo.
Además, también a tener en cuenta quienes invierten, no sé si lo hacen para especular a corto plazo y sacarle partido a la volatilidad que tienen estos activos, que es un poco también la idea generalizada que se tiene, o hay cierta vocación de inversión a largo plazo, o quizás incluso de utilizarlo como un refugio, ¿no? Que hay gente que lo ha comparado a veces con el oro. ¿Cuál es el objetivo así general que están viendo que hay al invertir en criptomonedas?
Y eso es un poco lo que te comentaba. Hasta el año pasado era puramente especulativo. Todavía sigue habiendo mucha parte especulativa, ¿no? El ser humano, yo creo que tiene dentro siempre una parte un poco sí, especulativa, ¿no? De ganar dinero rápido si se puede. Pero el cambio es que está entrando mucha inversión institucional, está entrando mucha empresa, mucho family office, gente que está destinando cantidades importantes y que lo hace desde un punto de vista más de protección, como reserva de valor, ¿no? Yo siempre digo que Bitcoin tiene las capacidades de convertirse en una reserva de valor. Creo que lo va a acabar consiguiendo, aunque sí que es cierto que todavía está muy correlacionado a los mercados financieros. Y vamos a ver si ahora, durante este año que hay incertidumbre, consigue desprenderse de esa correlación.
Bitcoin es hacia donde se canaliza la mayor parte de esta inversión nacional que estamos viendo en criptomonedas, y no sé si esta es la primera posición que vemos en las siguientes posiciones.
Pues sí, Bitcoin desde luego es la primera. Está también Ethereum, que ha perdido un poco de tracción, Ether, y luego, sobre todo, algo que está teniendo mucho impacto son las criptomonedas estables, tanto el USDC como el EuroC, que son los activos digitales que básicamente representan el valor del euro y del dólar, ¿no? Aquí lo que está entrando en juego es todo el tema de remesas, todo el tema de envíos de dinero, y luego también productos de rentabilidad, ¿no? Al final, entonces, en cripto es verdad que estamos dando rentabilidades más altas que dan los bancos sobre euro y sobre dólar, y al final esto hace que muchos inversores empiecen a utilizar estos dos activos digitales.
¿Cuál es, además, el perfil inversor español en cripto? ¿Tienen situado en concreto, pues no sé si por género, por edad, dónde se centra?
Pues mayoritariamente son hombres, cerca de un 85%, y sí que es verdad que nosotros hemos notado una tendencia muy alta, en torno al 65% de los usuarios tienen entre 35 y 65 y 55 años, perdón, que es una franja de edad que pues anteriormente al inversor en criptomonedas se le atribuía a alguien pues mucho más joven, ¿no? Con mucho menos miedo al riesgo, pero la realidad es diferente, ¿no? Ya son usuarios, con cierto poder adquisitivo, con experiencia laboral, ¿no? Con cierta madurez, lo que te demuestra un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que el inversor empieza a entender esto no como algo especulativo, sino como algo más a largo plazo, como una protección de su riqueza.
También aquí supongo que este dato nos hace darnos cuenta de que también puede haber un margen de crecimiento, ¿no? Hacia otros segmentos, digamos, de población o hacia otros perfiles.
Sí, totalmente. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo. Y la regulación y la adopción y la aparición en medios, que cada vez es mayor, esto al final da mucha confianza. Es cierto que hasta la fecha ha sido complicado, cuando lo único que aparecía en medios eran las estafas, que lamentablemente ha habido muchas en esta industria, como en otras, ¿no? Pero al final de lo que se ha hecho eco mucha gente ha sido de esas estafas y genera incertidumbre, genera miedo y es totalmente normal, ¿no? Y sí que es cierto que ahora con la regulación, pues este tipo de estafas van a ir a menos, ya lo estamos viendo, con lo cual yo creo que esto va a dar paso a que mucho inversor que no lo ha hecho todavía se atreva a dar un primer paso. Yo creo que aquí la clave es hacerlo pues con sentido común, con cabeza, ¿no? Y poco a poco entrando pues de una manera sensata.
Y por regiones, no sé si también aquí se está viendo diferencias, si hay regiones de España que invierten más o menos en criptomonedas, si está más implantada esta cultura cripto en algunas zonas de España o es completamente indiferente.
No, sí que hemos detectado en Madrid y Cataluña, pues son las dos principales. La comunidad valenciana también es muy muy fuerte en tema de criptoactivos y un poco se sigue esa tendencia. Vamos a estar atentos a ver si cambia, pero también yo creo que por tamaño pues bueno, tiene sentido.
Uh-huh. También estamos viendo en ese estudio, si no me equivoco, que se observa cierta pauta de estacionalidad, que hay más inversión en noviembre y en diciembre. ¿Es esto así? Y no sé si han extraído alguna conclusión de esto.
Pues yo creo que es cierto que los mercados de los activos digitales, ¿no?, de toda esa industria, son muy cíclicos. Y al final el usuario ya sabe qué sucesos ocurren, que están prefijados dentro de estos ciclos. Por ejemplo, hay un elemento que sucedió el año pasado, en mayo, que es el halving, sí. Que es el momento en el que digamos que la recompensa que emite Bitcoin, la blockchain de Bitcoin a la red, se reduce a la mitad, con lo cual la hace ciertamente deflacionaria esa emisión de Bitcoin al mercado. Y históricamente, al cabo de unos 6 meses después de esto, son momentos donde los precios tienden a subir, ¿no? Y efectivamente un poco es lo que hemos visto. Efectivamente, cuando el mercado está yendo hacia abajo, el inversor más tradicional se asusta un poco y deja de entrar. Cuando están muy planos los mercados, el inversor tampoco es atractivo. Y cuando empiezan a subir, ¿no?, de precio, vimos que en esos meses Bitcoin pasó de los $100,000. Con lo cual, pues fue un momento en el que cada vez más entraron estos inversores.
Uh-huh. Además, el ecosistema cripto, sin duda, sigue en constante evolución, está todavía en fase de maduración. Por lo que observa, en comparación con otros lugares, digamos, con otros mercados, ¿en qué punto podríamos decir que está la madurez de esta inversión en criptomonedas aquí en España?
Bueno, yo creo que todavía está relativamente inmaduro. Recientemente vimos que BBVA va a ofrecer la compra y la venta de activos digitales en su plataforma, lo que es un gran paso. Y yo creo que esto valida totalmente ya el mercado, ¿no? Ya no hay ninguna duda de que esto no es que sea el futuro, es que es el presente. Con lo cual, yo creo que esto es lo que va a ir permitiendo que cada vez la madurez aumente. Sí que es cierto que el mercado ha madurado muchísimo en el último año y medio. Comparado con lo que hemos vivido en el pasado, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y al final, pues hombre, creo que es importante estar al día, creo que es importante estar viendo lo que pasa y sobre todo es importante el quitarse los prejuicios, ¿no?, que tenemos de igual del pasado y darle una oportunidad a lo que está sucediendo.
Uh-huh. ¿Qué catalizadores piensan desde Cryptan que podrían dar precisamente ese siguiente empujón, esa siguiente clave para madurar a la siguiente fase, a las criptomonedas aquí en España? ya nos ha citado, por ejemplo, la regulación y MiCA, que ha sido clave para que, bueno, los inversores comenzasen a confiar más y no se quedasen tanto con el titular de las estafas, que, como nos ha citado, desgraciadamente las ha habido, y eso ha dado un punto de confianza en el mercado. Pero los siguientes pasos que prevén que se puedan dar, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que en este caso la Administración de Terreno de Estados Unidos, en el caso concreto de los activos digitales, los está promoviendo mucho y está planteando hacer una reserva nacional Bitcoin. Esto, más allá de que sea Estados Unidos, lo que si sucede puede llevar a cabo es que se extraiga mucha de lo que es la oferta de Bitcoin en el mercado, digamos que se drene. Al final sabemos que el precio de Bitcoin funciona por oferta y demanda, y la oferta es totalmente conocida, ¿no? Son 21 millones los que se van a emitir, sabiendo que hay muchos que están en algunas manos ya privadas, que hay muchos que no se pueden acceder, con lo cual es un bien muy, muy, muy escaso, por lo que muchas veces se le compara con el oro, con lo cual ese hecho de que aumente el precio va a ser lo que principalmente atraiga a más usuarios y aumente esa adopción. Es algo que yo creo que durante este 2025 vamos a ver aumentos de precio casi seguro en Bitcoin y al final tanto la adopción institucional, que cada vez está más abierto a entrar aquí con un pequeño porcentaje de su patrimonio, pues hombre, esto va a dar mucha confianza, ¿no?, a que entre luego más inversores.
Pues esa sería la fotografía de la inversión cripto en nuestro país, de la mano de Jorge Soriano, cofundador y CEO de Cryptan. Jorge, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
A vosotros, un saludo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
La Comunidad de Madrid prohíbe el uso de teléfonos móviles, de tablets y de ordenadores en las escuelas públicas, y 7 autonomías van a regular el uso de pantallas en los colegios. Más papel, menos horas y una reflexión sobre hacer los deberes con el ordenador. Para saber qué opina la ciudadanía de este alejamiento de lo digital y una vuelta a lo analógico, hemos salido a preguntar, y esta es la voz de la calle.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Madrid dice adiós a las pantallas en las aulas, o al menos su presencia será mucho más limitada. La Comunidad de Madrid ha anunciado un decreto que reducirá el uso individual de dispositivos digitales en las clases a partir del próximo curso, según ha informado su portavoz Miguel Ángel García.
Como digo, las principales medidas incluidas en este nuevo Real Decreto y que estamos ultimando es esa regulación, esa limitación de estos dispositivos digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Lo que se pretende y lo que queremos es volver a la esencia de la educación tradicional, pero eso sí, adaptada al presente, pero también adaptada al futuro de nuestra educación.
La norma, que afectará a más de 2.000 centros, tanto públicos como concertados, y medio millón de estudiantes, busca limitar los riesgos del uso prematuro de la tecnología y recuperar la esencia de la educación tradicional. Aún así, la consejería asegura que se garantizará el desarrollo de las competencias digitales según los currículos de la LOMLOE.
Por ello, la eliminación de ordenadores y tabletas no será total, aunque sí quedará restringida. Su uso se limitará a sesiones compartidas exclusivamente con fines pedagógicos y siempre bajo la supervisión de los docentes. Además, se establecerá un máximo de 2 horas semanales dependiendo de la etapa educativa y la edad de los estudiantes.
La decisión del gobierno de Ayuso ha causado polémica en las escuelas concertadas al incluir una cláusula que muchos interpretan como una declaración de guerra, ya que impide cobrar a las familias por la compra de portátiles o tablets con fines educativos.
El artículo 120 de la LOE permite a los centros adoptar metodologías propias siempre que no discriminen ni impongan aportaciones a las familias. Sin embargo, en la práctica, las familias deben abonar una cuota tecnológica que varía entre los 300 y los 900 euros, dependiendo de si se aporta el iPad o no.
Ahora, el artículo 5 del nuevo decreto establece que los colegios no podrán exigir al gobierno madrileño fondos adicionales por el uso de estos dispositivos, una medida que choca con los intereses de la educación concertada. ¿Qué argumenta que afecta a su autonomía.
Ante esta medida pionera en nuestro país y cargada de controversia, en Mercado Abierto salimos a la calle para conocer sus opiniones. ¿Qué opinas sobre la decisión de prohibir dispositivos digitales en los centros públicos y concertados?
Pues yo creo que fue una tontería poner las pantallas en las aulas desde el principio. Creo que es más importante aprender a usar el boli, aprender a escribir y ayuda a la concentración. Y después poner las pantallas. Así que yo creo que es una buena medida, tarde, pero buena.
El no uso tampoco me parece mal, porque creo que lo que importa es son buenos profesores. Buenos profesores que estén bien preparados y buenos alumnos que estén educados. Entonces, el uso de la tablet o no, no creo que suponga una gran diferencia. Sí es verdad que facilita mucho a los chicos el acceso a todo lo digital para después, pero tampoco creo que tengan ellos ningún problema en tener un buen acceso después, aunque no tengan las tablets en las aulas.
Nuestro hijo tiene un dispositivo que lo da que es donde vienen los libros de texto y me parece, es decir, lo veo de verdad que de hecho no tiene acceso a redes sociales ni nada, es decir, solamente los textos como tal y me parece bien, la verdad. Por lo menos no tiene que cargar tanto peso como nosotros, que teníamos que cargar muchos libros.
Pues yo sinceramente creo que sí, que es una buena práctica. Quizás a día de hoy la tecnología está muy metida en las clases y menores de 12 años pues son muy jóvenes como para tener contacto con un teléfono móvil o con una tablet.
Con una realidad que altera el bolsillo de las familias, ¿cree que estas cuotas digitales van en contra del principio de gratuidad? ¿Son los centros quienes deben costear estos dispositivos?
Como padre tienes voz y algo de voto. Si has aceptado que pongan las pantallas, pues te toca pagar lo que corresponda, mi opinión.
No se le puede achacar todo esto a las familias, porque aunque nos parezca mentira, según el barrio en donde vivimos, muchas familias no pueden costear eso. Creo que son los centros quienes tienen que costearlo y quienes tienen que educar a los chicos para que se cuiden y quienes tienen que cuidarlo también, los mismos centros.
Debería existir un estudio socioeconómico dependiendo cada caso. Hay personas que quizás sí lo puedan pagar, otras que no, y vale la pena ayudarles de esa manera.
Pues probablemente debería haber becas en el caso de que se opte por utilizar la tecnología en las clases. No sé si es el caso en todos los colegios, pero en el caso de que no hubiese las becas, pues quizás dejar de utilizar, sobre todo en dispositivos menores de 12 años, lo que he dicho, personas que quizás no deberían tener ese acceso.
¿Cómo cree que afectará esta medida al rendimiento de los alumnos? ¿Mejorará el acceso a la educación?
La calidad de la enseñanza no va a cambiar de un día para otro, eso está claro. Pero creo que a medio plazo volver a la esencia básica de la lectura y los libros del papel permite mayor concentración que estar pendiente de una pantalla, que es siempre más fácil distraerse.
Yo creo que hay que ser, precisamente, hay que buscar la equidad. Entonces yo creo que eso está bien. Y ya te digo que no creo que una tablet vaya a suponer una gran mejora para los alumnos. Buenos profesores, buena ratio y cuidar la educación pública sobre todo, y cuidar a los chicos y a las familias.
Sí, yo creo que la tecnología es muy buen punto para tener dentro de las clases, pero no creo en que cada alumno tenga que tener un dispositivo de forma individual. Entonces no es cortar de cero esa tecnología, sino que adaptarlo, sobre todo en niños tan pequeños, para que puedan tener acceso, pues ya sea mediante el profesor o quizás limitando el tiempo, pero tomar medidas.
Más allá del debate concreto, la realidad es que la legislación, ya sea para bien o para mal, no para de dar bandazos como ocurría con el bilingüismo, cuando lo verdaderamente importante es el enfoque pedagógico y la formación de los alumnos.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido.
Pues vamos con nuestro consultorio de bolsa de los viernes. Tenemos ya, como decía yo al principio, a nuestros analistas titulares de los viernes ya listos. Jorge del Canto, Jorge, ¿qué tal?